discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados, todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía. El ritmo de compartir el momento.
Bienvenidos, bienvenidas a Musincronía. Hoy, junto a Amparo, vamos a hacer un programa muy especial porque quien nos acompaña en la mesa es una persona que tenemos mucho tiempo de que nos visitara por acá y que además tiene mucho que ver con el origen de este podcast que ya tiene 3 temporadas. ¿Cómo andas, Ampa?
Y yo estoy feliz. ¡Feliz!
Muy feliz.
Muy feliz. Y bueno, sí, la verdad que nuestra invitada del día de hoy es una persona muy especial porque, bueno, es una amiga muy querida de ambos. Supimos compartir también instancias de trabajo ya por el oeste, como lo hemos mencionado más de una vez. Y bueno, en realidad, a nosotras en la facultad nos decían Pati Selma, por algo será. Ajá. Así que imagínense ya el nivel de amistad que tenemos con nuestra querida amiga Mónica Gancharov. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación.
Que porque la presentamos así nomás porque es amiga nuestra, pero en realidad hay que decir...
Ahora vamos a presentar un montón de cosas.
Mónica Gancharov, comunicadora, trabaja en la Casa de Bertolt Brecht y también en Cinemateca Uruguaya. Nada más y nada menos. ¡Qué tupé!
Así es. Estoy trabajando a los dos lugares, en Cinemateca hace 2 años y en la Casa Bertolt Brecht desde el 2017-18. Y bueno, son 2 proyectos que quiero muchísimo.
Y a su vez, hay que explicarle a la gente que está del otro lado, que nos escuchan, que Mónica tiene mucho que ver con este podcast, porque en aquellas juntadas en el Parque Valle Constitutivas, cuando se nos antojó con la amiga Moni hacer un programa de radio, y que lo pensamos a nuestro amigo Diego, fue como
el germen
de esto.
La idea primigenia.
Sentadas en el Parque Valle, me acuerdo, un día de sol.
Exacto, después obviamente que contemplamos siempre a nuestro querido amigo Diego, cuando nos juntamos los tres dijo sí, vamos, pero después ¿qué pasó, Moni?
¿Qué pasó? Ay, la vida pasa. Sí, la verdad que nada, otros proyectos y compromisos que tenía en ese momento me impidieron nada, acompañarlos, pero ya estoy acá.
Viste que ya es como una businesswoman.
Yes.
Dice, por compromisos asumidos con anterioridad, no podré presentarme a la velada.
Claro, y además también el disparador que le tocó a Mónica, ahora lo vamos a compartir, tiene mucho que ver con una de las tus grandes vocaciones y a lo que dedicas mucho tiempo por fuera de lo laboral. Contanos un poco de eso.
Sí. No voy a decir todavía el disparador. Ajá. pero sí, tiene que ver un poco con la fotografía, aunque, bueno, yo no lo asocié con la fotografía, ya voy diciendo eso, adelantando. Bien. Pero sí, la fotografía es nada, una herramienta que para mí es muy particular, muy especial, a la que he trabajado varios años y he hecho proyectos y eso, y tengo la suerte de tener un colectivo al que ganamos los fondos concursables y bueno, estamos haciendo un proyecto juntos. Sí,
gran fotógrafa la amiga Moni, ha expuesto en muchos lugares, sola, en colectivo, con distintos tipos de colectivo también. Supo tener una productora, ¿no? También con unas amigas.
Tuve una productora en pandemia.
Tuvimos sisters
previo a la productora.
Una productora.
Con nuestra querida amiga Marvi.
Por eso.
Que también pasó por aquí.
Sisters en realidad era de fotografía, un proyecto de fotografía. Y bueno, y hacíamos registros en eventos. Sí, registro social. Después tuve una productora audiovisual con 2 amigas que en pandemia estábamos con ganas de hacer cosas y teníamos tiempo. Y bueno, y así surgió Interior Films, que bueno, ahora está muy quieto, pero bueno, en su momento nos presentamos a festivales y eso, y nos sacamos las ganas de hacer
cortos. Uh-huh. Y además, por supuesto, porque por algo está acá, no solo porque es nuestra querida amiga, sino porque también te gusta mucho la música, Moni.
También me gusta mucho la música, sí. La verdad que no concibo mi vida sin música.
Hemos sabido compartir intercambios. Uh-huh.
los famosos martes de salón.
Martes de salón.
Que hemos mencionado acá, además.
Yo ya no estaba ahí.
Una oportunidad. ¿Cómo que no hemos estado en los martes de salón?
No, con Moni no coincidimos con Amparo. No.
Ah, es verdad. Salón. Claro, pero para mí es como que siempre estuvieron igual.
Somos un solo corazón.
Pati y Selma.
A pesar de que no coincidieron en el tiempo, yo estuve ahí como nexo. Yes. En el trabajo. Y bueno, las charlas que supimos tener con Marvi, que también nos visitó, sí, Carlos Disparadores, por supuesto, y con AMPA también la estuvimos con Mónica durante mucho tiempo. Así que este disparador va a ser simplemente como recrear, de alguna forma, charlas que ya hemos tenido durante muchísimas, muchísimas veces. ¿Damos pie al disparador?
Vamos.
Musincronía. El ritmo de compartir el momento.
El disparador que nosotros elegimos para Moni es profundidad de abrazo.
Y entonces yo elegí.
Nobody can tell you. There's only one song worth singing. They may try and sell you, 'cause it hangs them up to see someone.
¿Qué estábamos escuchando, Moni?
Bueno, estábamos escuchando Make Your Own Kind of Music, que es de Ellen Naomi Cohen, más conocida como Mama Cass.
Canción muy conocida, pero, que nos sonaba a todos, pero nos estuvimos rebanando el cerebro y no llegamos.
Vamos a hacer una cosa acá, no la vamos a llamar Mama Cass, sino lo que la vamos a llamar más Cass Elliot, porque a ella no le gustaba que le dijera Mama Cass.
Ajá.
Así que es Cass Elliot. Bueno, a mí les cuento un poquito de por qué traje esto.
¿Cómo llegaste a este lugar del universo?
A este lugar del universo. Por eso decía que no tenía nada que ver con la fotografía, sino que me disparó un poco en pensar en el abrazo, en profundidad, en esto de abrazar la música, abrazar a los artistas, abrazar a determinadas canciones, porque como decía hoy, para mí la música es todo, es clave. Y como también en yo puedo determinar ciertas canciones o músicos a ciertos momentos de mi vida.
Claro.
Y también cómo me llevan a ciertas emociones y sentimientos. Uh-huh. Entonces, abrazar eso, abrazar ese reencuentro con esas emociones, con esos sentimientos.
Qué lindo.
Y abrazar también a ciertos artistas que han dejado un mojón o han generado ciertos cambios para generaciones futuras. Y bueno, y me parecía importante traerla a ella también por... Vos, Amparo, en el capítulo de...
Madonna, no me das nada. No. Que hablé del Monstruos del Rock.
No, no, ah. En el que hablaste ahora de, Natalia Lafourcade. Decías como el compromiso este o la responsabilidad, no sé qué palabra usaste, pero algo así, de traer una mujer y sí. Con todo esto de
el género.
Del género. Y bueno, también lo busqué un poco por ahí.
Para ella, hablando de esto que te mencioné, el podcast Muestras del Rock de Barbie Recanati, ¿no sí. sale ella? ¿No habla de ella?
Habla de ella, sí, muy sí. breve.
Por eso me parecía breve, que la había sí. escuchado en algún lugar.
Sí.
Claro, acá buscando, haciendo una googleada, como corresponde, después de que ya nos develaron el nombre, claro. Antes, previamente no lo hacemos. Claro, por eso me sonaba tanto la voz, porque uh-huh. era integrante de Mamas and the Papas.
Era Mamas integrante de Mamas and the Papas. Bueno, pero acá surgió un tema.
A ver.
Ajá. Ella, en realidad, Mama Cass Elliot, dije que la iba a nombrar acá, nada, vivió en constante hostigamiento por parte de los medios, de la sociedad, bueno, del público, incluso de sus propios colegas, porque su físico no cumplía con los estándares sociales, ¿tá? Por ser una mujer gorda, uh-huh. no era aceptada. Y incluso le pasó en The Mamas and the Papas que uno de los integrantes, John Phillip, no quería que ella entrara al grupo porque... nada, por decir que en realidad no iba a encajar visualmente con el grupo. Pero bueno, con su voz cautivante, como lo escuchamos, ella pudo terminar de convencerlo y entró así a...
Y es interesante esto que traes, Moni, porque si hasta día de hoy, año 2024 de esta era galáctica, todavía seguimos mencionando siempre lo que pesan los estereotipos de exacto. género, físicos uh-huh. y lo que ya sabemos, imagínense hace más de 50 años.
Claro, ella, esto es de Mamas and the Papas, es de finales de los 60 y ella estuvo, bueno, el grupo estuvo 3 años solamente y después ¿mirá? Ella hizo una carrera solista.
3 años nada más.
Sí.
Claro, no los tenía como así referenciados en una uh-huh. en una timeline, pero son de esos que hayan estado poco tiempo, dejaron una huella
sí.
que todo el mundo sonoramente los tiene, ¿no? Sí. Ahí sí. marcados.
¿Y ella, su carrera, después?
Bueno, fue? Hizo una carrera solista que le fue bien en realidad. También trabajaba en televisión y haciendo películas, más que nada, tipo los doblajes y eso. Igual pudo tener una carrera, pero siempre, o sea, con esa mirada... Bajo la lupa de las
cuerpo.
Discográficas que le decían que tenía que hacer dietas y estaba en constante... intervención médica y bueno y hay una particularidad de que ella, o sea, se conoció mucho se habló mucho sobre su muerte porque bueno, ella apareció muerta, la policía entró al apartamento y se encontró que dentro del apartamento había un sándwich a medio comer, que estaba terminado. Bueno, entonces la policía con eso tuvo la idea de salir a decir a los medios de que a Mama Cass había muerto por un atragantamiento por la comida.
No, yo había pensado en un envenenamiento, ¿no? Si esto fuera el club, el juego aquel que...
No. Básicamente, por comer, gorda, claro. Por comer, murió.
Tremendo.
Eso fue lo que salieron a decir la policía. Bueno, después le hicieron... los médicos después salieron a desmentir eso. Pero bueno, esto generó como... todo un rumor, un rumrum alrededor de su muerte y cómo ella tenía 32 años cuando murió. Era joven.
Muy joven.
Y estaba atravesando una dieta bastante fuerte que los médicos no quisieron develar cómo era, pero sí. Estaba atravesando esa intervención.
Qué tema, ¿no?
Bueno, pensaba en el caso...
¿En qué año fue eso de la muerte? Los 70, capaz.
Sí, en los 70.
Pensaba
sí,
en el caso de Karen Carpenter, ¿no? La hermana de los Carpenters, que también vemos durante toda su carrera que tenía una imagen hiper, hiper, hiper flaca, bueno, por tener anorexia.
Claro, hasta el día de hoy miran a Adele. O sea, Adele, que era súper así gordita... se hizo y está hiper flaca. O sea, como todavía eso para mí es Es como que la problemática está puesta sobre la mesa, está visualizada, pero de ahí a que incorporemos otros cuerpos, sí, otras identidades, sí, otras cosas, estamos lejísimos.
Y aparte, como siempre en estas cosas, la mirada de juzgamiento está puesta sobre las mujeres.
Por, ¿no?, supuesto. Exacto. Más aún.
En esa época, cuando estaba ella cantando, o sea, había hombres gordos y no pasaba, claro, nada. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, era, sí, también por ser una mujer gorda.
Sí, por total.
Sí. Y bueno, y también hoy en día, ¿no?, todas las intervenciones que hay en los artistas, ¿no? Como los labios, no sé,
sí, botox, esto cosas, ha sido un tema muy debatido en este
como
podcast.
Eso sigue creciendo y no para, ¿no? En un momento era bueno, estaba en los 90, mirábamos Argentina y pasaba eso, pero ahora es como, ya está instalado, ¿no?
Está totalmente instalado, totalmente instalado. Jóvenes, muy jóvenes, haciéndose intervenciones quirúrgicas, ni solo, o sea, de estética, sino quirúrgicas. Eso está, sigue, total.
Hace poco, la verdad que no retuve el nombre, pero veía así un artículo que hablaba sobre, por ejemplo, una actriz española que, siendo súper joven, se hizo un montón de modificaciones en el cuerpo y además teniendo una belleza hegemónica, ¿no? Que decís, en ningún caso meritaría, pero más por lo menos no encontrás sentido. Con una belleza hegemónica se empezó a hacer un montón de retoques y con 30 años tiene una cara que parece de una persona de 60 y pico estirada. Y ahí decís, ¿cómo juega, no?, el factor bueno, social, la presión?
Hablando de eso, no sé si será el mismo caso, pero una actriz de Elite, la
esa,
serie.
Esa, bueno, misma.
Ella no se hizo, ajá, intervenciones. Ella lo que se hizo fue que subió de peso.
Pero estamos hablando de la misma persona, seguro.
De la rubia, Esther, sí, creo. Ella, por lo que yo, porque hizo, ella recibió un premio, hizo una declaración y habló todo el tema de los cuerpos, ¿no? Por supuesto, de como que ella ya estaba preparada para el escarnio público, pero que de todas maneras sentía que tenía que hacer esa declaración y manifestar su postura. Y por lo que yo leí en la nota también, decía que ella no se había hecho intervenciones, sino que había aumentado de peso. Y claro, era una chica muy flaca que después, no sé, eso era lo que decía.
Bueno, lo chequearemos.
A chequear.
Fact-checking, muy sincrónico. Sí.
Pero de todas maneras, ¿no? O sea, a ver, también para mí, hacia el otro lado, porque nosotros nos ponemos de una vereda, ¿no? Pero hacia otro lado me parece que también la persona puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Si se quiere hacer 10.000 intervenciones, me parece que no tiene por qué no hacerlo.
Lo que pasa es que ahí entras en una cuestión muy compleja, que es que sí, obvio, que individualmente cada persona puede tomar las decisiones que quiera. Lo que pasa es que cuando vos sos una figura reconocida, estás obviamente articulando a generar un mensaje muy peligroso para un montón de personas, porque inevitablemente no te convertís en referente.
Yo creo en eso. Yo creo que lo que hay que deconstruir es el mandato.
Bueno,
el mandato.
Por eso, claro, eso es como subiendo unos niveles.
Claro, el mandato de que se tenga que hacer o de que no se tenga que hacer. Seguro. ¿No? O sea, que cada uno, desde lo que yo pienso, mi postura es cada uno puede hacer lo que quiera, pero no si eso responde a un mandato, ¿no? Si tiene que ver con vos, con tu cuerpo, con sentirte mejor, con tu bienestar, bueno.
Pero ya que existen esas intervenciones, es que ya hay un mandato atrás, me parece, de trasfondo también, ¿no? Como...
Sí, porque no son, digamos...
Son operaciones quirúrgicas que
no es por una cuestión médica, que decís, bueno, no, tuviste una cuestión médica, una enfermedad, algo que te debieron intervenir, decís, es una operación con fines estéticos para, digamos, rehabilitar, dicho entre comillas, sí, a la persona para que no pierda calidad de vida, también desde lo estético, que es importante, ¿no? Uh-huh. Ni que hablar. Cuando vos decís, sin tener ninguna dificultad de ese tipo... someterte a este tipo de cirugías siendo una persona pública, creo que bueno, ahí hay muchas cosas en juego que no hay que descartar.
Yo no las descarto. Lo que digo es que tampoco demonicemos eso, porque no me parece que sea válido, en el sentido de que cada uno puede hacer con su cuerpo, si pregonamos que cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiere, no demonicemos ciertas intervenciones, cosas que tienen que ver con la voluntad de la decisión, si es que tienen que ver con la voluntad de la decisión.
Claro, pero ahí,
¿no?,
yo estoy con Moni. Yo creo que claramente cuando hay una decisión de estas características, en el contexto que estábamos hablando, ¿no?, de personas con una belleza hegemónica que igual se retocan, no sé qué, ahí estoy con Moni de que claramente hay un sustrato cultural y un peso social de un mandato, como decíamos, uh-huh, que es lo que está ahí activando, porque sí, no tiene ningún sentido
para mí,
si lo pensás racionalmente.
Claro, hay casos que sí, yo creo que hay casos que sí, bueno, ya lo hablamos de esto, el ejemplo Madonna, por ejemplo.
Sí.
Que hay, sí, como una cuestión ahí del paso del tiempo, del envejecer. Pero no sé si todos caen como en la misma bolsa.
Sí, ¿entendés? Seguro que como, hay
yo creo que
tantos
hay,
casos como personas.
Porque también hay extremos. Están las intervenciones como así como muy... que queda como muy obvio, evidente todo. Y queda como una cara estandarizada. Un Big Mac de cara. Pero hay otras cosas que me parece que tampoco hacen... A veces hay la persona está intervenida y vos no te das cuenta de eso.
Sí, sí. No, por eso no hay que caer en demonizaciones.
En los excesos, ¿no? Como sí, en el uso de los excesos de cualquier cosa.
Sí,
me parece.
¿Cómo repercute eso también en tu
igual,
cuerpo?
Igual, claro, igual, o sea, que se quede claro que no es que defienda, sino es que para mí no está bueno que una artista sea juzgada por su cuerpo o por su identidad o por lo que sea. No, eso no está bueno.
Sí, en ninguna, claro,
en ninguna
situación.
En ninguna situación.
Y ¿cómo llegaste, digamos, Moni, además de elegirla a ella, porque tenés un, digamos, forma parte de tu repertorio musical, o fue como dijiste, no, voy a hacer una búsqueda específica para este disparador?
En realidad, yo conocí a Cass Elliot con esta canción, que me gustó muchísimo, y bueno, marcó también un momento de mi vida. Y porque en realidad la conocí, fui a buscar quién era y me encontré con esta historia y ahí fue como, wow.
Claro.
Moviste una piedra, claro, y te encontraste con,
sí,
un mundo.
Sí. Si bien conocía de Mama San de Papas, no la tenía ella como solista, su nombre y eso.
Claro.
Entonces, al entrar en su historia, ahí fue como que me entró un poco más a mí también. Y bueno, y esta canción en particular también. Me gusta como esto de hacer tu propia canción, y yo lo traslado a todo, ¿no? A todos,
claro,
nuestros momentos. Como, bueno, está, no importarte, que no te importe el afuera, el qué dirán, y bueno, y hacer voz y poder denunciar y decir las cosas a tu forma y que sin que te importe como la respuesta.
Está bueno porque
lado,
es como una I do it my way, pero claro, pero en voz femenina.
Claro.
¿No? De
sí,
alguna forma.
Sí, sí, sí.
Y hablábamos con Ampa mientras estábamos escuchando de que nos daba mucho, mucho ambiente y aroma a cine. No sé si
sí,
es que verte a vos, Moni, nos condiciona mucho, de que pensamos también en cine, pero eso, ¿sabés si está en alguna peli o algo?
Bueno, yo les traía un juego porque ustedes me hicieron un juego a mí.
Ajá.
Entonces yo le traía una consigna a ustedes.
Ah, mirá pero qué valor.
Mirá cómo nos dan vuelta
al
programa.
Mirá, qué rupturista, como nos
me
gusta
encanta
decir.
Porque ustedes saben mucho de serie, ¿verdad?
Sí, nos gusta,
sí,
nos gusta consumir.
Gusta
y además
nos gusta
vemos series.
Serie.
Yes.
Entonces mi pregunta es, ¿de qué serie es esta canción? A ver si la tienen.
Bueno, nos vas a tener que dar pistas, nos vas a tener que dar pistas.
La vieron los dos seguro.
La vimos los dos seguro.
Sí.
¿Es contemporánea o...?
Es una serie muy larga.
De final
de
largo.
Muchos capítulos. Ah. A muchos no les gustó el final.
Ta, ya sé
yo
cuál
soy
es.
Una de esas.
Ya sé cuál es, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Hay un señor calvo.
Hay un señor
sí,
calvo.
¡Sí! ¡Ya sé cuál es!
¡No! ¡Qué rápido que llegaron!
Ah.
Que la volvieron a poner en Netflix ahora.
¿Ah, sí?
No ¿la sé subieron hace poco?
No lo sé. No
es una...
¡Ah, no! Pero yo no la vi.
¿No la viste?
Yo no la vi.
Sí,
ah,
la viste.
No. Si es la que ahora pensé.
Estamos hablando de la serie de la W.
Sí.
¿Bebé? ¿Breaking Bad?
No.
¡No!
¡Lost!
Sí.
¡Ah!
Había un señor calvo también.
Sí,
claro,
claro,
¿verdad?
John Locke.
Bueno,
John
a ver
Locke
si se acuerdan en la presentación del capítulo de Desmond.
¡Sí, Desmond!
Cuando él está en la escotilla.
Su momento icónico de la serie.
Sí, momento sí, icónico de la presentación.
Amaba de
suena esta música de fondo.
Sí, que estaba ahí abajo
sí,
todo.
Como muy rutinario todo,
sí,
se cocina,
ah,
después va
sí,
y...
Sí, sí, ya recuerdo. Cuando descubre la escotilla y se pone...
No, él estaba en la escotilla.
Estaba en la escotilla.
Se quedó como a vivir ahí
estamos
un tiempo.
Estamos spoileando la serie.
No, tampoco estamos haciendo nada del otro mundo.
Gran personaje.
Sí, gran.
Claro, no, en un momento no sé por qué me pensó en Breaking Bad, que pero Lost la vimos todos. Sí, ahí estamos de acuerdo.
La voy a volver a ver. ¿Viste que yo te dije que esto me hacía acordar a alguna película, alguna cosa? Sí. Ni bien la empezamos a escuchar.
Y ya la habías escuchado, mira. Porque en ese capítulo la escuchaste.
Claro. Pero tiene sí, eso, sí. Esa escena, ahora yo la vi hace mucho tiempo, Lost, pero tengo el recuerdo de que como configuraba un momento así de estar como medio casi que enajenado, ¿no? Como sí. En su propio... Sí. Estar muy manija con además, metido en lo que él estaba absorbido.
En esa rutina, ¿no?
Muy demandante.
De cumplir tareas. Tenía que cumplir esa tarea.
Sin saber bien por qué.
Y además era la primera vez que nos mostraban la escotilla.
Era la primera vez.
Y a Desmond. Entonces era como, ¿y esto qué es?
¿Quién es este personaje? ¿Es ¿dónde está? Claro, sí, ¿dónde ¿qué está? Época? Porque parece otra época y está bueno porque eso también como... Todo dentro de la escotilla es una época y también...
¿Qué serie? La voy a volver a ver.
Esto no son pocas de series, pero ya que abrimos ahí la calabaza, sí. Yo creo que te amplío el concepto de no es que no me gustó el final, no me gustaron las últimas dos temporadas directamente. O sea, creo que en la cuarta perfectamente podríamos haber dicho hasta acá, muchas gracias, nos vemos en la próxima.
Yo no me acuerdo el final. Así te digo todo.
No sé si será malo que nadie.
No vamos a contar el final.
No, vamos a decir que al final es tanto.
No, pero pasa. Con la serie, bueno, pasó con Game of Thrones también. La serie es muy emblemática, muy largas. Es muy difícil darle un buen cierre. Por eso hay que terminarlas antes. Y que dejen de. Pasa que facturan millones.
Claro.
Esta fue una de las primeras series masivas junto con Breaking Bad.
Tuvo muchos capítulos, muchas temporadas.
Sí, pero
y no había plataforma.
Claro, es la época pre-plataforma.
Que se veía pirateada o se compraban los.
Pirateada no, acá estamos en la Universidad de la República. Y la gente iba a un videoclub.
Ah, sí, claro.
Se alquilaba semana a semana. Y lo veía en la casa. En familia.
Ahí está. Con el video.
¿Qué recuerdos,
verdad? Con el DVD.
¿Qué recuerdos? ¿No?
¿Qué recuerdo de la familia?
Sí. Pero fueron de esas series que son de la época pre-plataforma, casi que nos olvidamos de cómo era, ¿no?
Sí.
Mirar no tener la posibilidad de maratonear. Porque había que esperar muchas veces semana a semana.
Yo en realidad la vi después. Entonces pude maratonear.
¿Pudiste maratonear? Sí, claro, porque ibas muy seguido al videoclub.
Iba muy seguido al videoclub. Era asidua del videoclub.
La gente le decía, che, ¿cómo va Mónica al videoclub? Siempre, todo el tiempo entrando. Ya la vi. ¿Rebobinaba los VHS?
Claro.
O sea, perfecto. Porque eso es de buena persona.
Porque ella es...
Habla al micrófono, Amparo.
Las redes, cosas, todo. No me da para todo. Ella es buena persona. Si hay algo que la caracteriza.
Tremendo, eso es
verdad.
Bueno,
quiero aclarar algo también. Porque hablamos de esto, pero no lo explicamos. No todo el mundo tiene conocimientos de fotografía. El disparador es una parte basada en el concepto de profundidad de campo, que si querés vos lo podés explicar mejor que yo. Y después lo cortamos y bueno, de abrazo, porque nuestra amiga Moni da unos abrazos hermosos y ella es toda como...
Bueno, hoy estamos abrazando la
música.
Claro.
Hoy estamos abrazando.
Te vamos a hacer una pregunta, entonces muy Fantino, ya que estamos. Ahora que Fantino está acá en Uruguay, disfrutando. ¿Qué es para vos abrazar, Mónica?
Para mí abrazar tiene que ver con la contención, tiene que ver con el encuentro, con la entrega también, ¿no? Como es un momento... con un otro solo, o sea, puede ser con otros en realidad también, porque abrazo colectivo, si los hay.
Sí, pero no es lo mismo el abrazo colectivo, ¿no?
No es lo mismo.
Es como que el abrazo es una...
Bueno, no sé, porque hay abrazos colectivos que generan como una emoción que...
Sí, pero yo el abrazo colectivo lo veo como otra cosa. No sé, es como que la performática ya es diferente. Para mí el abrazo, para que se pueda configurar como abrazo, tiene que ser a dos, ¿no? Sí. Esto parece que... un discurso conservador, de tradición, familia, propiedad y abrazo de a dos. Pero no sé, es una pregunta que dejamos ahora que descubrimos que pueden dejar comentarios
en el
Spotify. Pueden decirnos con cuántas personas les gusta abrazarse a la vez.
Bueno, puede dar para un montón de cosas.
Bueno. Amparo, la pregunta es abierta. Como la vida.
Vos, tu cabeza, vos decís cosas conservadoras y a mí se me va la cabecita para otro lado.
La pregunta es abierta. Deja que la gente responda por su propia voluntad. Sí, no le insinúes a que...
Y en redes sociales también, ¿no?
Me acuerdo de una práctica muy habitual, por ejemplo, en ciertos espacios comunitarios, que es el abrazo caracol.
Sí. Lo hacíamos en comunitaria, lo hacíamos, sí.
Claro, cuando llegamos a compartir clases acá en facultad.
Sí, pero... Ese abrazo, ¿eh?
Que era más en Teatro del Oprimido.
Teatro del Oprimido Teatro también. Del Oprimido. Pero ahí está una pregunta epistemológica. ¿El abrazo caracol es un abrazo o es otra performática que le roba sentido al abrazo?
Es otra performática para mí, porque en realidad hay una persona que no abraza en el abrazo caracol.
Qué fuerte lo que estás diciendo.
Sí, porque ¿cómo? La primera persona que empieza, a ver si me lo recuerdo bien, se enrolla y lo van enroscando el resto y se va armando un caracol. En
sí, que más que abrazado queda como asfixiado.
Pero el abrazado, pobre abrazado.
Sí, pero vos decís que el último no...
No, el primero no abraza.
El primero no abraza a nadie.
¿A quién abraza? Se abraza a sí mismo.
Es usado, es usado por el resto. Una metáfora de la vida, en definitiva, de cómo nos usan. Permanentemente, con causas nobles.
No la llegué para ese lado. O sea que está buena la existencia del abrazo caracol también. Pero está, el abrazo par, digamos.
Sí. Es uno a uno, peer to peer. Ya que le damos videoclub.
A la amiga Moni da preciosos abrazos. Muy largos sí. contenidos. Ella te abraza. O sea,
yo abrazo.
Como, ella abraza.
Hay que abrazar al abrazo.
Ella es grande lo que pasa. Sí. Claro. Es grandota, tiene físico para abrazar.
No, es grandota.
Sí, bueno. No vamos a hablar de cuerpas. De acá. Cuerpas. No vamos a hablar de cuerpas. Bien.
Bueno, ¿le gustó o no le gustó participar del disparador de
la verdad que un placer. Un placer compartir con ustedes. Ahora nos damos un abracito al final.
Ahí va, los tres.
O probamos separado y después a tres, así vamos probando.
No, yo abrazarte otra vez.
Todo el tiempo nos abrazamos. Pará, ¿recomendarías venir a este podcast?
Recomendaría venir a este podcast, sí, claramente.
¿Viste? A Fabio Posca recomendarías que venga.
Sí, ¿sabe qué tengo para recomendar también?
¿Qué?
Hay un colectivo en Uruguay que se llama La Mondonga, que pueden buscarlo por ahí en redes, que es un colectivo transfeminista gordo. Nada, por si quieren investigar o informarse de cosas. Justo cuando Cass Elliot muere, esto da fuerzas a un colectivo en Estados Unidos a principios de los 70 a salir por primera vez a pronunciarse en una marcha y suben a un escenario este colectivo que se llama The Fat Underground. Hay un documental también de ellas. Y suben al escenario para denunciar de que a Cass Elliot no le había matado un sándwich, sino que habían sido los médicos. Y bueno, creo que recomiendo eso también. Recomiendo mirar el documental, conocer este colectivo y el colectivo acá en Uruguay que se llama La Mondonga.
Muy bien.
¿Qué han hecho las invitaciones?
Y sí, voy a recomendar este podcast, claramente.
Perfecto.
Tengo alguien para...
¿Tenés alguien para traer?
Yo año 2025. Yo escucho mucho este podcast, sí, entonces quiero que sepan que ya sé que tengo que
más te, a alguien. Más te vale que lo escuches, porque casi que sos parte.
Opcionalmente se puede pasar la patata y nominar a alguien. Lo puedes hacer ahora mismo, si querés. O se puede pasar vía mensaje.
Bien, paso vía mensaje porque no hablé con la persona.
Muy bien.
Pero...
¿Verdad? Bueno. Va a quedar
No quiere dejar el compromiso público.
Pero se llama... pero empieza con EU y termina con Genia.
Ah, bueno, está. Así bien, que... ¿Quién será, verdad? Qué
yo
misterio.
Yo creo que sé.
Qué misterio.
¿No?
Sí. Gracias, Moni, por habernos visitado.
Muchas gracias. Salió la foto. Al fin.
Salió la foto, sí. Salió con profundidad de campo.
De campo.
Y de abrazo. Sí.
Y ahora sí.
Cerramos este episodio de Musincronía. Recuerden que tenemos 4 plataformas de podcast. No las tenemos, pero ya quisiéramos ser accionistas. Al menos sí estamos ahí publicando los episodios, que son en Spotify, Evox, Apple Podcast y Amazon Music. Y además hay redes sociales.
Y además redes sociales, que estamos muy contentos porque este fin de semana se movió lindo. Sumamos nuevos seguidores. Así que bueno, bienvenidos a todos aquellos que se sumaron. Y es en @musincronía en Instagram y X. Ay, como me cuesta, X.
No digas X. Seamos viejos valores y digamos Twitter.
Twitter. Y bueno, Como siempre, nos encanta saber las opiniones, comentarios, etcétera.
Nos reencontramos dentro de una semana. Como siempre, los episodios los pueden escuchar además a través del aire en 107.7 FM, Uniradio, la radio de la Universidad de la República, siempre los viernes a las 8 de la noche, y ahí quedan además automáticamente publicados en todas las plataformas. Nos reencontramos en 7 días.
Hasta la próxima.
Musincronía. El ritmo de compartir el momento. Con Diego Varela y Amparo Legorburo. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast.